Bienvenidos de nuevo a Cantando Bajo la Deuda. En esta tercera entrega, como bien indica el título, ya que como veréis no somos gente muy innovadora, tratará sobre los ERTEs en el ámbito del fútbol y de las grandes empresas. Además, encontraré referencias a si el Community Manager se puede considerar un empleo o no, o a míticas recogidas de cable, como pondremos algunos ejemplos en algunos clubes de fútbol. Pues nada, daros la bienvenida de nuevo, comenzamos. Anteriormente, este podcast, a modo de píldora, tratará los ERTEs relacionados tanto con el mundo futbolístico como las grandes empresas, compañías y las propias pymes. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un ERTE? Aunque la mayoría de vosotros conocéis de sobra este término, o por lo menos os habréis cansado de oírlo las últimas semanas, casi tanto a la par como los términos triaje o confinamiento, no es otra cosa que el proceso por el cual las empresas dan por finalizado durante un tiempo concreto la relación laboral con sus trabajadores. Ya sea por causas diversas como temas económicos, técnicos, organizativos o de fuerza mayor. Esta fuerza mayor es la que hace referencia a la crisis del COVID-19. Pues bien, los propios trabajadores durante este periodo cobrarán la prestación por desempleo. Y diferenciándolo con el ERE, que es el expediente de regulación de empleo, que es mucho más utilizado que el ERTE, en el caso de los propios ERTEs, los trabajadores volverán a su puesto de trabajo cuando termine dicha crisis. Esta figura laboral también ha llegado al fútbol profesional. Sonados son los casos relacionados con los clubes de primera división en las grandes ligas europeas. Principalmente han sido planteados para la parcela no deportiva. ¿Esto qué incluye? Pues desde los trabajadores de oficina, personal del propio día de partido, seguridad, taquillajes, diferentes departamentos como el propio de marketing, financiero, entre otros muchos. También los técnicos de la academia o incluso el de community manager, aunque nosotros no lo consideramos un empleo al uso. Esto nos lleva a plantear varias preguntas. La primera de ellas, ¿cómo puede ser que los clubes, que se encuentran enrolados en un negocio que factura millones anualmente, se vean incapaces de acometer el pago por varios meses de gran parte de sus empleados de la parcela no deportiva? Esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo puede ser que estos ERTEs no estén destinados o más enfocados a sectores mucho más afectados por la crisis sanitaria y económica del COVID-19? Casos sonados en el fútbol español las últimas semanas son el Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid o Valencia, entre otros muchos. El Barcelona y el Atlético Madrid anunciaron un ERTE para la parcela no deportiva, lo cual suscitó una amplia crítica por parte de sus aficionados y el resto de la sociedad. Finalmente, con las rebajas salariales de los jugadores y cuerpo técnico, que representan un alto gasto para estos clubes, para el periodo que resta de temporada, los clubes acometerán el pago de los salarios de todos estos trabajadores, que en un primer momento se habían visto abocados a que el Estado le acometiera este pago a través del ERTE. Pues bien, el Real Madrid y el Valencia han seguido una fórmula muy similar. Otros ejemplos de grandes clubes europeos pueden ser el Tottenham o el Liverpool. Estos dos clubes habían presentado en un primer momento ERTEs para su mayoría de trabajadores, pero se han echado atrás ante la presión social y las críticas de sus propios aficionados. Especialmente flagrante ha sido el caso del Liverpool, que en cuestión de 48 horas tuvo que cambiar de posición. ¿A qué se debe esta recogida de cable? Pues bien, se debe a que la sociedad en Liverpool está muy vinculada a la comunidad y a su propio equipo de fútbol, y no entendía cómo uno de los clubes más poderosos del mundo tenía que echar mano de un instrumento social básicamente destinado para los lucros más afectados de la pandemia. En definitiva, vemos cómo el mundo del fútbol, aparte de unos patrones ligados a la rentabilidad, también existe una presión social que puede modificar una medida que no está acorde a los valores de la propia comunidad o club, que en muchos casos son exactamente los mismos. Sin embargo, hasta ahora hemos hablado de la cima de la pirámide. ¿Pero qué hay de las divisiones inferiores? Aquí es donde reside el gran problema. Los clubes en estas categorías inferiores dependen económicamente en mayor grado de los ingresos por día de partido, como el propio taquillaje o el propio merchandising en el cual te puedes comprar la típica bufanda de los alrededores del estadio. Con el confinamiento y la casi segura finalización de las ligas, algunos clubes no perciben ingreso alguno hasta que empiece la siguiente temporada, por lo que la figura del ERTE se erige como una ayuda clave y necesaria en la supervivencia del club, ya que ahorra los costes salariales de los empleados. ¿Y qué tiene que ver todo lo que acabamos de comentar respecto a los ERTEs en los clubes de fútbol, la cima de la pirámide y demás, con las grandes empresas y las pymes? Pues mucho. Hay que recordar que la figura del ERTE es un colchón tanto para familias como para propias empresas para sobrellevar esta situación tan adversa. Esta medida, junto a otras que comentamos en el primer podcast sobre el coronavirus, buscan evitar que empresas rentables antes de la crisis desaparezcan por problemas de liquidez en la actualidad. Básicamente derivados de la escasez de demanda e ingresos. Y una forma también de mitigar los costes operativos asociados al alquiler, luz, agua, impuestos y demás. Hasta el momento, y siguiendo con el paralelismo que hemos venido realizando entre fútbol y economía real, grandes empresas y pymes, queríamos noticiar que, por ejemplo, grandes empresas como el Corte Inglés o Burger King, entre otras, han planteado ERTEs para sus trabajadores, al igual que la gran mayoría de pymes, ya que no han podido continuar operando con normalidad. Lo que sucede es que estas grandes compañías cuentan con una situación financiera de partida mucho más estable que el resto de empresas. Y es muy probable que una vez se recupere cierta normalidad económica y también social, su riesgo de quiebra prácticamente desaparezca. Además, algunas de ellas siguen facturando a través del propio servicio a domicilio. Nuestro punto básicamente es que el instrumento de los ERTEs puede haber sido utilizado en mayor grado del debido, ya que en muchos casos las empresas no tienen una necesidad tal para acogerse a él. Por tanto, planteamos que las empresas puedan acogerse en su totalidad a la figura del ERTE. Sí que creemos adecuado que el Estado debería comprobar si dicha caída de los ingresos en 2020 ha sido tal que a las empresas no les ha quedado otra que implementar dicho ERTE. Es decir, si ha afectado sobremanera la cuenta de resultados o ejercicio. Se compararían datos de 2020 con los de 2019. Si se dictamina en base a los datos que la empresa se ha beneficiado, aun cuando tenía capacidad para ello, es decir, no aplicar el ERTE, se le podría reclamar que devuelva una parte de las ayudas efectuadas a sus trabajadores en los próximos años a la agencia tributaria. A modo de ejemplo, si la caída de la facturación es de más del 50% en todo este ejercicio, no debería pagar impuesto alguno. En cambio, si es del 25%, pues habría que establecer, esto ya se lo dejamos a la agencia tributaria si nos compra la idea, habría que establecer los parámetros en función de esta caída de ingresos. Esta es la idea. Para ello sería necesario la creación de un impuesto extraordinario. Bueno, hasta aquí ha llegado este mini podcast. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier sugerencia, comentario, crítica, tenéis las redes sociales de Cantando Bajo la Deuda en Twitter, Facebook e Instagram y el propio correo, que es cantandobajolodeuda@gmail.com. Recordaros ya para terminar que el domingo tenéis otra cita, pero esta vez de manera conjunta, sobre la crisis del 2008, tema que elegisteis en una encuesta que lanzamos en Instagram. Bueno, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos.